Vamos a charlar en este caso con Mariana Brossi. Ella es secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Entre Ríos, a quien saludamos. Fabián Galarraga, Fabio Romano. Mariana, es un gusto.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo va?
¿Cómo está? Saludo para ustedes y toda la audiencia. Bueno. Ahora estoy en el patio de mi casa. Si escuchan latidos, acuérdense que estamos en cuarentena.
Estamos todos, exactamente. Sí. ¿Y la cuarentena?
No, mediodía es a la mañana, bueno, se trabaja físicamente y tratamos de aportar, digamos, al aislamiento a la tarde, ¿no?
¿Vos sabés?
Con los teléfonos activos.
Mariana, que ya los primeros meses del año se venía señalando algo que ya venía ocurriendo, que es la alerta por los hechos sucedidos o que se estaban sucediendo también en la provincia de Entre Ríos. Probablemente de lo más emblemático antes de esta explosión, digamos, de la pandemia, fue lo de Fátima. Ahora bien, ¿el aislamiento conlleva un aspecto también a tener en cuenta en lo que está sucediendo?
Sí, bueno, a ver, en realidad una de las cuestiones que nosotros planteábamos, digamos, cuando se empiezan a dar todas estas situaciones en otros países, como empezamos a escuchar las noticias en otros lugares del mundo, también nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, y además sabiendo que íbamos a tener que prepararnos un poco para eso, de qué manera cada una de las áreas iba a ordenarse, digamos, como para trabajar en ese contexto. Nosotros lo que decimos es que claramente un contexto de encierro y de aislamiento puede recrudecer la violencia en el ámbito familiar, digamos, o de una pareja, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, en ese sentido, empezamos a trabajar con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y con cada una de las áreas en las provincias y en cada uno de los municipios para fortalecer un esquema de asistencia, digamos, y de contención en la medida de las posibilidades como para seguir atendiendo, digamos, esta temática que es tan sensible en el medio de esta crisis sanitaria, digamos, ¿no? Así que, bueno, cuando nosotros un poco veníamos preparando el terreno como para porque también es un desafío para nosotras, digamos, ¿no? Hoy lo charlábamos con compañeras de trabajo del área de salud mental de la provincia, donde nosotros en esta temática, digamos, estamos permanentemente poniendo el cuerpo, ¿no? Y con la asistencia de los equipos interdisciplinarios, donde hay una fuerte base de entrevistas, de trabajo con todo lo que tiene que ver con estos dos aspectos que nosotros trabajamos, de la violencia familiar y la violencia contra la mujer, y también situaciones de abuso, digamos, los niños, ¿no? Porque también en este sentido pensemos que están muchas mujeres y muchos niños, digamos, que están en un contexto de encierro con su abusador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también nosotros nos tuvimos que predisponer, digamos, y disponer a trabajar de otra manera. Concretamente, bueno, con este fortalecimiento de lo que son las líneas telefónicas, al 144,
claro.
La gente del Ministerio de Mujeres de Nación estableció muchas más líneas de teléfono. Primero fortalecieron toda la atención, ¿no? Con más operadores, más líneas más rotativas, digamos. Y ahora les cuento un poquito cómo funciona el 144. Y a su vez establecieron una línea, varias líneas, digamos, telefónicas, porque también, pensar la otra posibilidad de que la mujer no pueda hablar en un contexto crítico, puede plantear sí y poder mandar un mensaje por WhatsApp o un mensaje texto en su defecto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando el 144, digamos, recibe una llamada, lo primero que se detecta es la localidad y la localización, digamos, de esa llamada, ¿no? Y si es una llamada del interior del país, automáticamente eso se deriva primero a la policía, ¿no? Entonces la policía es quien actúa, como decimos siempre, para el efecto primario, digamos, que hay que atacar, que en un caso sería alguna urgencia. Y
claro.
Si no, también es, porque también en este sentido decimos que la persona que llama al 144 no es un mecanismo de que ya queda hecha la denuncia, ¿sí? Porque sí o sí tiene que haber una instancia de acercamiento, digamos, con la persona que plantea la situación de violencia por la que está atravesando, y ahí es donde entran a intervenir, digamos, los equipos interdisciplinarios, en este caso del Ejecutivo Provincial, ¿no?, de las distintas áreas del gobierno provincial.
¿Se ha visto en estos días, María, por lo menos en lo que es la provincia de Entre Ríos, algún aumento de este tipo de denuncias o de llamados?
Mira, el aumento que nosotros vimos y lo que a nosotros nos llama la atención o nos hace detenernos es en la llamada, ¿sí? Ha habido un incremento importante en las consultas, ¿sí? Es decir, bueno, a ver cómo podemos hacer una denuncia, estoy pasando por determinada situación, digo, con todos los canales también que abrió la provincia, más la difusión del 144, un 0800 que funciona las 24 horas. Nosotros desde la Secretaría de Mujeres en la provincia establecimos un horario de atención a la mañana porque trabajamos directamente con los juzgados, y esto es importante por ahí decirlo, después vuelvo a la pregunta del número. Nosotros en la provincia, digamos, nuestra Secretaría de Mujeres, la Dirección de Asistencia a la Víctima de la provincia, el Programa de Violencia Social del Ministerio de Salud, que somos los tres organismos que atendemos, digamos, situaciones de violencia, para contarle un poquito a la gente, digamos, cómo funciona, somos un segundo nivel de intervención. Y en esto sí me interesa detenerme porque me parece importante que cualquier persona, tanto la que está atravesando por la situación como cualquier persona que escuche y pueda en alguna oportunidad comentarle a alguien o sugerirle a alguien o aconsejarle a alguien, siempre la denuncia hay que hacerla a la policía, sea la policía o la justicia. Entonces, una vez que se toma conocimiento, se toman los datos, se toma toda la información, digamos, hay un formulario único, digamos, para la toma de la denuncia. Toda esa información a nosotros nos llega mediante un oficio judicial y a partir de ahí es donde nosotros, desde el Poder Ejecutivo, digamos, desde los organismos, empezamos a intervenir con los equipos interdisciplinarios con las personas que están atravesando la situación de violencia.
Claro, ¿sí? Que el Estado debe garantizar un montón de una serie de cuestiones, digamos, que...
Exactamente. Nosotros en la provincia hoy tenemos, digamos, dos áreas. Un área que toma concretamente y que trabaja con la ley 26.485, que nuestra provincia adhiere mediante la ley 10.058, que es la ley de protección, prevención y erradicación de violencia contra la mujer, y se atiende únicamente a la mujer, ¿sí? Se la cita y se trabaja con la mujer. Después, digamos, otro de los organismos, que en este caso es el que yo tengo los profesionales a cargo, digamos, trabajamos también con lo que es en el marco de la violencia familiar, donde la denuncia la puede hacer, yo siempre pongo a modo de ejemplo, puede ser que un abuelo denuncie a un nieto, un padre denuncie a un hijo denuncie a un padre, en el ámbito familiar, digamos, que se presente alguna situación X, que, bueno, amerite la intervención de la justicia, y se trabaja con todo el grupo familiar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se sugieren muchas veces, porque nosotros tenemos este ida y vuelta con la justicia, ¿no? Y de vuelta en el sentido del trabajo articulado y de lo que, digamos, realmente corresponde, cuál es la figura que nosotros tenemos, donde también muchas veces, muchas situaciones nos llegan con una medida de protección determinada. Y nosotros, si evaluamos el riesgo, que hay un riesgo más alto, que hay una situación más crítica o más de peligro, volvemos, digamos, en su oficio a la justicia, pero es inmediato, si es en horas, se pide que se tomen medidas, si otras medidas. La justicia puede evaluar en una primera instancia una prohibición de actos molestos, y nosotros en una entrevista en profundidad, en un trabajo un poco más... con más tiempo, digamos, y más por decirte más, sí, con más tiempo, pues ese es el punto, digamos, ¿no? En relación a las entrevistas, se puede evaluar que el riesgo es mayor y se solicitan medidas, otras medidas de protección, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Digo, por ahí les cuento el operativo para que sepan cómo es o cómo es el proceso, ¿no?
Obviamente que ustedes deben estar estudiando que si en este caso se sigue extendiendo la cuarentena, también puede ser un problema más adicional, digamos, a la cartera donde estás trabajando.
Y sí, digamos, en realidad es, siempre pensar que se extienda la cuarentena es un problema que atraviesa todo, absolutamente todo. En el caso nuestro se profundiza esta cuestión que decíamos en relación al encierro, pero por otra parte también hay muchísimas personas que ese encierro les impide el tema de un ingreso.
Claro.
Y esa situación crítica en relación a lo económico hace estallar otros temas, digamos,
sí,
dentro
supuesto,
de la familia. Y aparte también esto, no quiero olvidarlo, no quiero dejar de decirlo, y lo hemos hablado con muchas personas, digamos, que tienen años en política y en trabajo de campo, digamos, lo decía el ministro de Salud de la Nación. Nosotros cuando hablamos del aislamiento o hablamos del quedarte en casa, a ver, no todos nos podemos quedar en casa, digamos, eso por un lado. Y por otro lado, no todos nos quedamos de la misma manera. Porque uh-huh. uno se imagina, o sea, vos decís, bueno, me quedo en mi casa, sí, miro Netflix, en internet.
Sí, claro, cosas. Sí, bueno.
Digo, pero ahora, pensemos en otras, o sea, en otras situaciones, donde un enorme porcentaje de personas no están en esas condiciones, digamos, para quedarse en su casa, ¿sí? Entonces a nosotros desde el lugar donde trabajamos, desde la temática donde trabajamos, nos es muy muy difícil, digamos, decirle a la persona que se quede en su casa, en el caso de que tenga que o hacer una denuncia o esté en una situación crítica de no poder tener un vínculo, digamos, que no sea violento,
¿eh? Mariana, ¿y estas alternativas que ha propuesto el Ministerio de la Mujer de la Nación, por ejemplo, del barbijo rojo y demás, ¿es útil?
Bueno, el barbijo rojo. la verdad es que, bueno, nosotros, primero decir que esta información a nosotros nos llega, tenemos un diálogo fluido, digamos, con la Nación. Pero a mí me parece que esto por ahí tal vez esté pensado más para determinadas provincias o determinadas sociedades, digamos. Y en esto, bueno, nosotros al recibir esta información, lo primero que hicimos obviamente fue tener una instancia de diálogo con acá en la provincia de Entre Ríos. Digamos, los farmacéuticos están nucleados también a nivel nacional en esta confederación donde el Ministerio de Mujeres hizo este acuerdo, ¿no? Con la farmacia. Entonces, bueno, en Entre Ríos designaron a una persona que integra la comisión directiva del Colegio Farmacéutico para que implemente de alguna manera esta campaña. Lo que nos decían algunos farmacéuticos también por fuera, digamos, de cargo directivo, muchos dijeron, bueno, nos sumamos, creemos que es una forma de colaborar. Es como que esto, por parte nuestra, queda como abierto, digamos, para quien entienda y considere que lo tiene que implementar, lo pueda hacer. Nosotros, a ver, estamos como muy estrictos en seguir atentamente las indicaciones del COE, ¿sí? Aquí en la provincia de Entre Ríos, el Comité de Emergencia Sanitaria. Entonces nosotros nos movemos en ese radar, digamos.
Claro.
¿Sí? Entendemos y trabajamos todos los días. Nosotros todos los días tenemos una instancia con la gente del Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno. Trabajamos, como les decía, con la policía. Para nosotros lo significativo, digamos, y lo que honestamente nos sirve es que una persona de mi equipo, digamos, de la Secretaría, está permanentemente en comunicación con las áreas mujeres en cada uno de los municipios. Nosotros sabemos cuántas denuncias, o no exactamente el número, pero sí cómo estuvo este día, ¿sí? Hacemos un análisis, lo vamos preguntando, vamos teniendo ese registro. Lo mismo con los hogares de protección para mujeres. En la provincia hay 10 hogares, más el hogar provincial que está acá en Paraná, siguieron con un funcionamiento digamos, normal en relación al ingreso, si los hogares no cerraron, digo, para traducirlo y que se entienda, ¿ah? Pero sí con las personas que están alojadas en los hogares cumpliendo absolutamente y al 100% con el aislamiento y con la prohibición de visita, ¿tá? Asegurando los mecanismos de higiene y seguridad al 100. Y entonces, en ese sentido, nosotros es como que estamos abocados a eso, ¿sí? A atender las llamadas de las mujeres que lo requieren, a seguir atendiendo las situaciones que ya estaban siendo atendidas antes de todo este despelote tremendo de la pandemia, de la crisis, digamos, sanitaria. Los equipos interdisciplinarios siguen teniendo un contacto telefónico con las personas que están, en este caso, con heridas o que están como en el proceso, digamos, que de atención de los equipos. Y si hay alguna situación nueva, por supuesto, y si eso lo amerita, digamos, y se consensúa con la persona, se establece una entrevista. Nosotros, digamos, tenemos una oficina que está abierta, y en las áreas mujeres, en cada uno de los municipios, hay personas, pocas personas, por supuesto, por la misma exigencia, digamos, en relación al cuidado, que están atendiendo las situaciones en el caso de que se deba recibir a una persona que está en esa situación crítica, ¿no? Pero, bueno, nosotros lo que decimos es sí, que la campaña del barbijo es una herramienta más, que nosotros siempre confiamos en la buena voluntad, digamos, y en lo propositivo, digamos, para estas cosas, como una herramienta más para que ayude, y teniendo en cuenta eso, entendemos que puede ser viable en cada uno de los ámbitos, digamos, en las localidades y de las farmacias que deseen tomarlo. Nosotros lo que hicimos fue ponernos a disposición, que esto sí lo evaluamos como súper positivo, que muchos se pusieron en contacto también en términos personales, y vamos para decir, bueno, a ver, también tener, o sea, nosotros les acercamos a ellos, les mandamos un recursero, digamos, con los teléfonos que también pueden tener a disposición en el caso que alguien lo necesite, no necesariamente el 144. Bueno, en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos como muy abocados a lo local, ¿se entiende? Tanto en la provincia como en los municipios. Para nosotros es...
Sí, sí, con lo cual las vías convencionales, digamos, que ya se conocen, el 144, la alternativa del WhatsApp y todo lo que se ha dicho antes, es el camino más significativo, digamos. Lo demás es bienvenido, pero es una alternativa.
Es una alternativa, por supuesto, como yo digo, y en esto, respetando las autonomías de los municipios, en cada municipio han implementado también determinadas, a ver, hay municipios que tienen 3 números de WhatsApp para llamar o para mandar mensaje, algunos se siguen manejando con el 144, otros tienen un 0800. Digo, nosotros lo que les pedimos es que siempre esté, que haya algún referente que pueda dar cuenta, tomar conocimiento de alguna situación en el caso que se presente. Entonces, en ese contexto es donde nosotros entendemos que se puede mover. La verdad que yo he leído muchísimas críticas, digamos, a la campaña. También he recibido muchísimos llamados diciendo que les parecía bárbaro. Digo, hay muchas opiniones encontradas. Yo lo que digo es esto, sin necesidad de hacer un planteo crítico, y si hay alguna cuestión de estar o no de acuerdo, siempre tiene que ser eso en términos constructivos. Creo que
sí, el que le sirve lo tomará, y el que no,
seguro. A nosotros nos parece un poco que ya es como que se ha dado muchísima difusión, y probablemente los agresores estén con
eso pensaba, claro, es decir, ojo con ir a buscar el barbijo rojo.
Claro, qué sé yo, es un poco controvertida, digamos, la cuestión, pero digo, yo en esto, y la verdad que...
Pero son todas experiencias, es un aprendizaje.
Claro, son acciones, a ver, lo que yo digo es, vos me preguntás si la campaña es una política de Estado, te digo que no, la política de Estado pasa por otro lado, como seguro. Todos lo tenemos que hacer, y tenemos que repensar muchísimas cuestiones, Hoy le decía a la gente de Radio Nacional Gualeguaychú esta mañana que, bueno, ya desde el año pasado se empezó a trabajar una batería de acciones y de políticas para proponer, y bueno, el gobernador ya hizo el anuncio junto a la vicegobernadora, y seguramente en estos días, que nosotros estamos trabajando muy fuerte, digamos, como para ver la implementación, van a tener novedades, digamos, de cómo se van a ir desenvolviendo todas estas propuestas.
Bien, Mariana,
sí. ¿Tenés algo? No, le decía muchas gracias.
Ah, bueno, por supuesto. Así que te mandamos un beso muy grande.
Bueno,
seguramente nos vamos a estar comunicando nuevamente.
Seguro, cuídense.
Bueno, un beso muy grande.
Bueno, gracias. Y los que puedan se quedan en sus casas.
Exacto. Me extrañan por allá, ¿no?
Sí, bueno, no sé, da para otra charla.
Sí, da para otra charla, sobre todo porque por el regalito que nos han dejado a nosotros acá.
Bueno,
un beso grande.
¿Qué va a ser? Queridos, sí. Todo no se puede.
Un
abrazo.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Mariana Brosi.
Uruguayense ya, ¿no?
Uruguayense.
Muy bien. La responsable de Mujer, Género y Diversidad de la Provincia.
Exactamente. ¿No?